Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE, que se inicia desde París, desde un hotel impresionante, desde un salón impresionante, Salón Ópera, del Hotel Intercontinental, que ha sido el centro neurálgico que ha escogido Rafa Nadal para vivir este Roland Garros y para vivir una jornada absolutamente maratoniana de atención a medios de comunicación de todo el mundo que han perseguido a Rafa. Así que yo creo que esta es una de las últimas entrevistas del día, felizmente para él. Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Bien. Sí.
Tengo un problema, y es que has dado tantas entrevistas que tienes que estar muy harto. Entonces, muchas veces, ser el último es una complicación. Porque, claro, vas a decir, ¿otra vez me van a preguntar esto?
Tranquilo, tengo...
Tienes callo, ¿no?
Tengo fuerza aún.
Tienes fuerza. Vale. ¿Cómo lo has celebrado? ¿Cómo fue la noche? ¿Cómo está siendo el día?
Tranquila. No, la noche fue tranquila. Al final pude cenar con el equipo, con familia, con amigos que vinieron, con compañeros, y estuvimos aquí. Teníamos aquí en una sala del hotel, un salón que, por suerte, el hotel nos dejó. Y después algunos sí que se fueron de
fiesta.
Yo me fui a dormir.
Tú te recogiste.
Yo necesitaba descansar porque aparte hoy tenía un maratón.
¿Ha sido duro en la atención a la prensa? Es decir, ¿hemos insistido demasiado con el asunto de tu estado físico?
No, yo lo entiendo. Al final había una incertidumbre que yo tenía que aclarar y la aclaré. Lo dije que durante el torneo prefería no, que aclararía, intentaría dejar las cosas claras cuando terminara, y es lo que he hecho, ¿no? Y al final después hay preguntas, pero bueno, hay un momento cuando ya está dicho lo que está dicho, pues ya está, ¿no? Ya no hay más.
Sí, sí. Claro, entiendes la preocupación de la gente, ¿no?
Bueno, la preocupación, al final, lo que entiendo y lo que agradezco mucho es el apoyo, el cariño y al final todas las cosas bonitas que se han estado diciendo de mí, ¿no? A partir de ahí, pues, al final, yo soy el primero que me gustaría seguir y voy a hacer lo posible para que sí sea. Y bueno, y al final a la gente que le gusta el deporte, pues es evidente, yo no quiero que se retire según quién, porque me gusta verlo por la tele, ¿no? Y
¿quién es el que no quiere que se retire?
No sé, cualquier deporte, me dice, si quieres que se retire Messi, bueno, no quiero que se retire Messi. ¿Quieres que se retire Tiger Woods? No quiero que se retire Tiger Woods, porque al final
claro,
me gusta verlos jugar por la televisión. ¿Quieres que se retire Zidane cuando se retiró? Pues no quería que se retirara Zidane. Al final me gusta ver jugar a los jugadores que admiras, que de alguna manera te generan felicidad, ¿no?
Lógico. Te he visto caminar, hoy sí cojeas. Hoy te he visto cojear muchísimo. Me ha impactado, ¿eh? Es decir, que me ha impactado, de verdad. No, porque claro, te ves y de repente dices tú, este hombre ha ganado un gran slam hace unas horas, ni 24 horas.
Bueno, es lógico, ¿no?
¿Hoy te duele? ¿Hoy te está doliendo?
Sí, no iría a cojo, pero sí, al final es lógico, ¿no? Sabíamos que hoy era un día complicado a nivel de dolor y así es, porque se unen varias cosas, ¿no? Se une primero todo que después de dos semanas prácticamente durmiendo el pie
claro,
por cada partido y al final estando con muchísimos antiinflamatorios, analgésicos, pues...
¿Te duele incluso parado? Es decir,
bueno, para ahora estoy bien, depende. Momentos más, momentos menos, pero bueno, en descarga se puede soportar bien. ¿Qué pasa? Han pasado las dos semanas y ahora ya no puedo seguir tomando
claro,
todos los antiinflamatorios y analgésicos que estaba tomando, porque hay que dar un descanso al cuerpo de todo ello, ¿no? Y eso, pues, el efecto rebote es importante.
Estaba yo pensando, ¿te ha cambiado el carácter? ¿El dolor cambia el carácter, la forma de relacionarte con las personas? ¿Tú estás pensando en tu cabeza, joder, cómo me duele y tengo que poner buena cara para esta foto, para este evento, para este acto, para esta visita?
No, lo que pasa es que es lógico, cuando te duele cualquier cosa un poco más de la cuenta, pues evidentemente uno de por eso digo muchas veces, ¿no?, que al final sigo jugando tenis siempre y cuando siga siendo feliz haciendo lo que hago, ¿no? Si hay un momento dado que dejas de ser feliz porque el dolor te hace no poder ser feliz, que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta, pues entonces sí que es momento de pensar en otras cosas, ¿no? O sea que, claro que a las personas que viven con permanente dolor, no hablo de mí, hablo de personas, pues claro que tienen, es complicado, al final es complicado ser del todo feliz.
¿Cómo lo gestiona tu familia y tu equipo? Es decir, ¿se atreven a aconsejarte firmemente lo que ellos creen? ¿O la palabra, la decisión la tienes tú y...
¿A qué nos referimos?
¿Juego o no juego? ¿Sigo o no sigo? ¿Me infiltro o no me infiltro?
No, yo creo que yo tengo el equipo médico con el que confío. Al final esas decisiones son más del médico y en ese caso mías también, ¿no? Y en todo lo demás, pues mi entorno y mi equipo lo que hace normalmente es ayudarme en lo que se pueda, ¿no? Al final apoyan mis decisiones, o si tienen otro punto de vista, pues me lo dicen y yo escucho, ¿no? Y al final yo soy una persona que durante toda mi vida creo que he escuchado mucho, y después evidentemente alguien que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y el que tiene que tomar las decisiones en ese caso, pues la mayoría de veces soy yo, porque al final el que se tiene que acertar, el que tiene que acertar o equivocarse, tengo que ser yo, no queda otra.
Te he escuchado que el peor día en cuanto a molestias fue segunda ronda, si no me equivoco, aquí en
sí,
Roland Garros.
Después de la segunda ronda. Sí.
Después de la segunda ronda. ¿Ahí tuvisteis que cambiar un poco la forma de tratarlo?
Sí, tuvimos que pinchar el nervio un poquito más a distancia.
¿Duele? ¿El pincharlo duele?
¿Duele lo que duele un pinchazo? Sí, un poco sí, no te voy a engañar.
No es agradable, desde luego.
Agradable no es.
No. ¿Y cuánto tiempo hay que hacerlo antes del partido?
Lo hacemos depende, media horita antes, 25 minutos antes, sí.
Es increíble. Convertir en hábito algo tan molesto, ¿no?
Bueno, al final hay cosas que cuando estás centrado en algo que realmente lo que vas a hacer te motiva más que lo que te pueda doler, lo que tienes que hacer, creo que el fin...
Sí, la meta, hay una meta...
Y justifica todo lo demás, ¿no? Y en ese momento pues sabes que para tener opciones de conseguir tus objetivos no hay otra manera que hacer eso. Y a partir de ahí pues ya lo tomas como eso se hace y vamos a lo otro, ¿no? Y de esto es de lo que estoy prácticamente más satisfecho, ¿no? Al final he conseguido centrarme en el tenis, ¿no? Poner a un lado todos estos problemas y mentalmente estar enfocado en lo que tenía que hacer.
Es que has jugado muy bien al tenis.
He jugado algunos días bien.
¿El mejor día cuál ha sido?
Yo creo que mi mejor partido ha sido el de Novak.
Sin duda.
Sí, sin ninguna duda. El quinto set contra Félix fue bueno. Y después creo que la final fue un partido bastante correcto en todos los sentidos, ¿no? Hice lo que tenía que hacer. Quizás no fue tan vistoso como el partido contra Novak, evidentemente, pero al final, contra un muy buen jugador en pista de tierra, pues conseguí tener un resultado contundente y hice el partido que tenía que hacer para conseguir el objetivo.
Se ha hecho viral la imagen de cómo sale esa pista, de cómo está Casper Ruud parado esperando en el túnel a salir a la pista, y tú estás calentando ya en ese momento, corriendo para adelante y para detrás justo antes de salir, como demostrando la agresividad ya de Rafa justo antes de empezar el partido.
Ninguna agresividad, lo que pasa es que cuando tienes 22 o 23 años el cuerpo no necesita tanto calentamiento aquí. Ahora.
No, pero ya llevas mucho tiempo haciendo este tipo de saltos y de calentamientos.
Sí, porque al final necesitas activación, ¿no?
No lo haces para intimidar, ¿no? Porque la gente dice, mira, fíjate, Rafa, cómo Casper Ruud ya ha perdido el primer set viendo a Rafa.
¿Qué va? No, todo, cero. Para nada, de verdad. Y menos con Casper, que tengo una relación
sí.
excelente. Yo lo hago por salir activo, ¿no? Para nada. Nunca haría algo para molestar al rival ni intimidar a nadie, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí.
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no? La verdad que el cariño de la gente aquí en París es increíble desde hace mucho tiempo. Yo creo que este año se han dado una serie de circunstancias, ¿no? Primero que es verdad que vengo de donde vengo, que han sido meses complicados. También creo que el hecho de haber ganado Australia fue otra vez algo de la manera que se hizo, pues la gente también lo valora, y después que hacía dos años que las gradas no podían estar llenas por culpa del COVID, ¿no? O sea que este año pues se ha unido esa combinación, ha hecho que quizás haya sido a nivel de apoyo un poquito más especial.
Tú el día antes de jugar contra Novak Djokovic dices, puede ser mi último partido. Yo creo que eso encendió un poco una luz de alarma en la gente, en el sentido de decir, ostras, es verdad, es que a lo mejor tenemos que disfrutar realmente de cada minuto de Rafa en Roland Garros y demostrárselo que le adoramos.
Es que es una realidad, ¿no?
Pero no lo hiciste para activar eso en la gente.
Yo lo dije totalmente,
claro,
de corazón, porque así lo sentía en aquel momento, ¿eh? Venía con muy poco entreno, con una preparación escasa, con Novak, que venía de ganar en semis en Madrid, campeón en Roma, había llegado a cuartos sin perder ningún set. Yo llegaba con una preparación mucho más complicada. Sé cuál es mi día a día en el pie, y a partir de ahí pues es posible que este sea mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día, como te he dicho ahora mismo, que es posible que haya sido mi último Roland Garros, y que espero que no, aquel día dije lo mismo, espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros.
¿Has visto la portada de Marca? Las cosas que
no
había...
No he visto nada.
¿No has visto nada?
No he tenido tiempo. Me he levantado, he venido prácticamente a la foto directa y
no
me he parado.
Relata Marca las cosas que pasaban en 2005, cuando ganaste tu primer Roland Garros,
pues
respecto ahora.
Me voy a fijar.
Alucinas. O sea, Messi y Cristiano no habían ganado ningún Balón de Oro todavía.
Pues mira.
Simeone y Guardiola eran jugadores. Iniesta no había debutado con la selección española. Cuatro presidentes de Estados Unidos. Solo estáis la reina de Inglaterra, Jordi Hurtado, Ana Blanco de Televisión Española, la que presenta el telediario, y tú. El resto ha cambiado todo, todo.
Esto, hay una cosa que es muy mala en todo eso, que han pasado muchos años.
Pero que va, muy buena, y estamos aquí para contarlo y para vivirlo.
Eso es la buena, sí.
Es impresionante, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Bueno, es algo inesperado. Al final, yo creo que nadie pensaba que pudiera tener una carrera tan larga. Yo el primero, no estoy diciendo cuando se decía, no, Rafa por su estilo de juego va a tener una carrera corta. En ningún caso lo digo porque yo tampoco lo pensaba. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años que pensaba, bueno, si llegamos a los 28, un éxito. Y bueno, al final la vida te ha llevado, he mantenido siempre la ilusión y bueno... aquí estamos.
Dime cuál es el futuro inmediato, esta semana. ¿Qué tienes que decidir y que hacer? Esa decisión de vida, que
no,
sonó a titular impresionante. Decisión de vida.
No tengo que tomar, de momento no. Yo le dije, primero tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel de los nervios, a ver si con una radiofrecuencia pulsátil consigo pues tener un efecto similar al que tenía para jugar los partidos aquí, que es que los nervios se queden tocados, es decir, dormidos, y que de esta manera pues se me pueda ir bastante el dolor. Y si eso ocurre, pues si conseguimos que esto sea una realidad, que se hará esta semana, aún no sé exactamente en qué momento, pues mi ilusión sería seguir, ¿no? Y seguir, me refiero a seguir de inmediato hacia la hierba, ¿no? Si eso no funciona, pues entonces ya sí que pero vamos a ir paso a paso. Si eso no funciona, ya sería otro planteamiento que ya es más complejo.
¿Y esto lo haces en España? ¿Esto es un tratamiento que haces en España o te
sí,
vas?
Sí, en España, sí.
¿Llevas mucho tiempo callando este tema? Es decir, tu condición física. ¿Has sacado de repente toda esta información a la opinión pública para que sepan lo que has pasado todos estos años?
No, porque ya llega un momento dado que es insostenible. Salgo, creo que fue Ángel que me preguntó en Madrid cuando llego cojo a la rueda de prensa. Al final llega un momento dado que tengo 36 años, tampoco tengo ninguna necesidad ya de esconder nada más. Me pasa eso en Madrid, después me voy a Roma y salgo cojo de la pista. Pues chicos, tampoco puedo estar aquí viendo la rueda de prensa y contando florituras que no son, ¿no? Mi día a día es el que es, y ya llegaba el momento de decir, pues esto es lo que hay, mira, ya me abro, os explico lo que hay y para que lo tengáis claro, pero eso no es, lo explico sin ningún problema, no me molesta, explicar mi realidad, pero tampoco, en fin, soy tenista, no vamos a estar haciendo una tesis médica cada día.
No. Estaba pensando ahora, tú que sabes cómo está tu pie, cuando en semifinales viste que Zverev tiene lo que tiene, esa lesión, y que tiene que salir con muletas, y tú ayudándole y apoyándole, no se te pasaba por la cabeza, joder, pero según tengo yo el pie, ahora resulta que lo tiene peor Zverev. O sea, ¿qué circunstancias tiene el deporte, no?
Mira, es lo que le pasó, fue terrible.
Pasaste un mal rato tú.
Lo digo por experiencia también, porque al final yo también me he tenido que retirar de partidos importantes en mi carrera. Las peores sensaciones posibles. Pero también por experiencia te digo que, aunque es una faena dura, porque aparte ahora tendrá un tiempo de recuperación importante, todas las lesiones que son fortuitas, por ejemplo, yo me rompo la costilla en Indian Wells, tengo que estar un mes y medio parado, mentalmente es mucho más fácil de asimilar, porque sabes que hay un
principio y un fin.
Exactamente, sabes que hay marcado un calendario, sí. Y tú vas a hacer esto, y dentro de X semana vas
estás
a estar bien,
¿no?
Con lo cual, para Sasha, que va a ser importante, es importante porque se va a perder una parte importante de la temporada, pero sabe que va a tener un calendario, ¿no? No sé exactamente el alcance aún de la lesión al 100%, lo tenía que seguir mirando estos días, pero sabe que va a tener un calendario marcado. Y a partir de ahí, pues creo que mentalmente es mucho más fácil de asumir una recuperación y ojalá que se recupere bien y cuanto antes.
¿Tú crees que ha habido alguien que haya pensado que Nadal ya no daba más de sí? ¿Que ha querido jubilar a Rafa ante la llegada de jóvenes, como por ejemplo el caso de la irrupción de Alcaraz? ¿Te ha sentado mal eso?
No.
No.
En mi caso no. No, y yo... Al final yo también soy el primero que tengo las dudas conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, y también es cierto que la llegada de Carlos es fantástica para nuestro deporte, ¿no? Para el deporte español, que alguien tan joven con...
Sí, pero tú estás todavía y has ganado tú.
Sí, y también ha ganado él, ganó en Madrid, ganó en Miami, ganó en Barcelona. Y yo era una época en la que no estaba. Bueno, al final... los medios en ese sentido, y hoy soy yo, hoy me toca a mí vivir todo esto, ¿no? Pero al final se vive del momento, ¿no? Y también yo creo que de alguna manera había necesidad de algo nuevo, de una cara nueva, y que encima es increíblemente bueno, ¿no? O sea, que le queda toda la vida por delante, pero yo en ese caso yo no me siento ofendido, ¿no?
Porque tú te sigues sintiendo bien tratado y querido por España.
Mejor imposible, sí.
Mejor imposible. ¿Qué te dijo ayer el rey cuando ganaste?
Bueno, al final estábamos ahí con mucha gente. Es difícil mantener una conversación ya, supongo que...
Pero ha visto todo el torneo, porque le vi con Corret ya en la entrevista de Eurosport y sabía todo lo que habías hecho en todos los partidos.
Sí, normalmente pues suele seguir y se lo agradezco mucho y la verdad que bueno, tuve la suerte también de compartir, de verlo en la final de la Champions y bueno, creo que tenemos una muy buena relación y estamos en contacto.
Deberías ponerte de fondo de pantalla el montaje que han hecho con Benzema con la 14 y tú con el 14.
Ah, no la he visto.
¿Tampoco lo has visto?
Es que he terminado ayer el partido y no.
Pero eso ya estaría hecho. Lo hicieron cuando vieron que jugabas en Roland Garros y hicieron el montaje.
Yo también tengo un problema, que yo no estoy tanto en las redes sociales. No,
¿nada?
No, poco.
¿Poco? ¿Sí?
No mucho.
¿Por
no.
qué? ¿Porque te agobia? ¿Porque les no. tienes miedo?
No, nada de todo eso, no, porque... Yo creo que soy un poquito...
Clásico.
Al final de... es decir, vosotros sois los medios y yo creo que tenéis que estar al día de todo,
sí.
Eso. Pero yo al final no he crecido con eso. Es un poquito
es que
más
tú...
avanzado y yo soy de una generación un poquito previa.
¿Eres una generación todavía de periódico, de tele,
pues sí,
de radio?
Mucho más eso, sí.
Qué maravilla. Encontré un deportista que diga esto, de verdad. Rafa, ha sido un placer. Te deseamos mucha suerte y estaremos pendientes de la decisión que tomes, que será la decisión más importante para ti, que será la más importante para el resto. No tenemos derecho a exigirte nada. Ni un minuto más de tu vida nos tienes que dar. Yo creo que ya nos has dado suficientes.
Bueno, yo ojalá os pueda seguir dando minutos de momentos bonitos.
Gracias, Rafa.
Muchas gracias. Gracias.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues estamos recibiendo muchísimos mensajes de cariño en el 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo. Y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y te tengo que decir que vamos a regalar en la siguiente tanda de mensajes una camiseta preciosa de estas que prepara Pedrito Martín con la leyenda España 19, Francia 1, que son los grandes slams que llevan los españoles y los franceses desde 1983. Y va a ser David Sánchez, que está por aquí, el que elija cuál es el mensaje que se lleva este regalazo.
¡Qué peligro!
Mira, y decía otro oyente, a Rafa Nadal hay que ponerle una calle, pero en cada ciudad, o mejor, que cada plaza mayor se llame Plaza de Rafael Nadal Parera. ¡Qué grande es este tío! Rafa es un ejemplo de actitud ante la vida. Todos los niños de España deberían cursar la asignatura Rafael Nadal. Seríamos mejor país. Por muchas gracias que le demos, siempre nos quedaremos cortos. Gracias, Rafa. Gracias a don Rafael por ser como es y por significar lo que significa, por dignificar la vida y el deporte. Por favor, os pido que me mande un saludo o algo. Es mi ídolo, lo llevo hasta tatuado. Lo dijo una vez Angelito, Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Es el tío más competitivo y más ganador que he visto en mi vida. Enorme, Rafa. Y decía otro oyente, don Rafael Nadal Parera, señor dentro y fuera de las pistas. Chapó. Y escuchad, cómo no, otro piropo para Rafa Nadal.
A ver, lo que está haciendo Nadal es algo único y yo creo que incluso trasciende al deporte, ¿no? O sea, que ese hombre coexistiendo con los otros dos mejores tenistas de la historia, con la cantidad de lesiones que ha tenido, que lo han mermado físicamente de una forma tremenda, y se haya sobrepuesto con ese esfuerzo mental, y ya, si le suma los valores humanos que tiene, la honestidad, la humildad, esa es la cultura del esfuerzo, yo creo que trasciende ya incluso el deporte, ¿eh? Y estamos hablando ya de algo, una persona completamente excepcional a nivel incluso de la humanidad, ¿eh? Y bueno, si queréis, pues dejo como debate quién en la historia del deporte ha conseguido en cualquier otra disciplina pues lo que ha conseguido él, ¿no?
Yo no puedo hablar de cómo eran esos grandes deportistas con los que se compara a Rafa históricamente. Puedo hablar de cómo es Rafa, de cómo ha sido Rafa todos estos años y de su relación con nosotros, con este grupo de periodistas que llevamos tanto tiempo haciendo radio juntos. Él dice que es imposible que le traten mejor. Todo pasa por algo. Es imposible tener más clase, más educación, más categoría y más saber estar. Es sencillamente el mejor deportista de todos los tiempos, dentro y fuera. No hay nadie como Rafa. Da igual dónde le veas, en qué circunstancia le veas, que siempre tiene un saludo, un cariño, una pregunta, un cómo estás. Lo tiene él en medio de una multitud hacia cualquier persona que en algún momento se haya cruzado en su vida y tenga una mínima relación con él. De verdad que es espectacular. Muchas veces creo que tenemos que transmitir la verdad de las cosas. Ustedes tienen esa imagen perfecta de Nadal, ¿no? Pues es así. Los que hemos tenido la fortuna de estar 5 minutos con Nadal sentados, se lo podemos confirmar. Es así. Es como ustedes le ven. Impecable con los rivales, educado con las personas, competitivo, respetuoso. Es, insisto, imposible ser mejor que Rafa Nadal. Lo más cercano a la perfección que hay es Rafa Nadal. Tenemos un gran programa de radio por delante. En el caso de hoy ya hemos tenido un gran programa de radio por detrás. 11:53, hora menos en Canarias. Está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué te parece la charla con Rafa? ¿Qué conclusiones sacas?
Pues lo de siempre. Es que nos tiene acostumbrados, además, y no nos cansamos de escucharle. Pues es la coherencia, la serenidad, la inteligencia. Es que es todo. Es que lo tiene todo. Yo siempre digo, y Angelito lo repite muchas veces, que es cansinamente perfecto este tipo, pues así es. Y
ha ganado Roland Garros, en las circunstancias que lo ha ganado, Joseba, hoy ha atendido durante 6 horas a la prensa.
Fíjate.
Durante 6 horas consecutivas.
Sí, sin tener ninguna necesidad, pero lo hace.
Ninguna necesidad, porque...
Y lo asume que es como parte de su trabajo y
totalmente,
de su figura.
Totalmente, ¿sí? Y tiene la diferencia de decir, habéis venido, os atiendo y os explico otra vez lo que llevo explicando desde las 9 de la mañana. Porque empecé con la CNN, me fui a la BBC, luego fui al Equipo, luego fui a la Gaceta de los Sport, luego fui a Marca, luego... Y ahora os lo explico a vosotros. Sí. Después de 6 horas de hacerlo, increíble, de verdad.
Y la principal virtud es la naturalidad. Es así, y así lo demuestra, y si te gusta bien, y si no te gusta, pues está bien.
Sin duda. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues coincido en todo lo que habéis dicho. Es un poco, si lo tomas como unidad de medida, pues es que los demás deportistas desde luego están fastidiados, y los demás seres humanos también. Yo ayer lo pensaba, digo, ¿cómo no vas a ir a trabajar ahora si te duele algo? Si este tío no se coge la baja laboral ni con dolor. En una de las observaciones que has hecho, que yo lo he visto también por la tele, me ha impresionado mucho también cómo cojeaba. O sea, sí, esto no es una rozadura del zapato,
es verdad. No, sí. Le he visto... cojea mucho, 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 mucho.
Pero hasta tan
para meterse inválido. En el coche ha tenido unos problemas. Para meterse en el coche, en el aeropuerto, ha tenido unos problemas.
Hoy es un día especialmente doloroso, porque hoy ese pie no se duerme y está, yo creo que rebotando todo el dolor que ha acumulado en estas dos semanas. Voy a decir una cosa. Rafa me ha enseñado el pie. Evidentemente no se le fotografía ni hay que hacer morbo con esa historia. Es flipante, ¿eh? Flipante cómo tiene el pie Rafa. Es increíble que ese pie haya ganado Roland Garros. Cuando se ha quitado la zapatilla y el calcetín, antes de la entrevista, he quedado flipado. No había visto, no pensaba que fuera así. No pensaba que fuera así. Está preparado también David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Eres un Rafa Lover también, ¿no?
Sí, yo soy muy nadalista de toda la vida y lo soy más desde la erupción de Carlitos Alcaraz. No porque tenga nada contra... Sí, sí, sí. No tengo nada contra el chaval y espero que le vaya tan bien como a Nadal, pero sí que tuve la sensación, después de Miami, de Barcelona y de Madrid, que mucha gente, por aquello de la juventud, no por otra cosa, se tiraba del barquito de Nadal y se subía al de Carlos Alcaraz, y al final se ha demostrado que hay que comer muchas lentejas y hay que jugar mucho tiempo y bien para intentar acercarse en algo a Rafa Nadal, ¿eh? Yo creo que incluso a Nadal le viene bien lo de Carlos Alcaraz en lo deportivo.
Sí, puede ser. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido Rafa?
Es que le admiro muchísimo, dudo que pueda admirar a alguien más que a Rafa Nadal, por ser como es, siendo quien es y habiendo conseguido lo que ha conseguido. Y eso que decías de que atiende a todo el mundo y que no tiene una mala palabra, puedes pensar, bueno, claro, hombre, es que acaba de ganar Roland Garros, pues hoy es el día de atender. No, es que da igual. O sea, es que puede venir a ver un partido al Bernabéu tranquilamente en un momento de descanso y atiende a todo el mundo. Es que la última vez que estuvo no pudo ni tomarse una Coca-Cola en el descanso porque atendió a todo el mundo, entre ellos a nosotros, claro, a Movistar. Y de verdad que es increíble pensar que no tiene un fallo nunca, jamás. Para mí es un número uno, el número uno total en todo lo que haga.
Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Cuéntame.
Bueno, después de lo que habéis dicho, poco se puede añadir. Yo que sea educado o que
no,
sea...
No, sobre todo si queréis añadir algo de la conversación, ¿eh? De lo que habéis escuchado en estos 20 minutos.
No, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con si va a seguir o no va a seguir. Es decir, cómo se prepara alguien así para el final del momento, cómo toma las decisiones, lo que le has preguntado con el equipo médico, si la toma él, si no. Yo le veo que todavía es Rafa Nadal para rato. Yo no he visto el pie, claro, tú sí lo has visto. Pero a mí me interesa la parte mental. O sea, lo más bestia de Rafa Nadal para mí no es si gana tantos títulos o menos, si va a tener más Grand Slams que nadie. A mí es la cabeza. O sea, lo que me flipa de Rafa es la cabeza. Luego, que sea más educado o menos en entrevistas, que sea más campechano o menos, que sea más sincero o menos, todo eso está muy bien, pero lo que para mí, lo primero que yo pienso cuando pienso en Rafa Nadal es la competitividad, el hambre, la capacidad de resistir, cosas que lo hemos visto en futbolistas que no lo han tenido. Es que no. A lo mejor Messi, a lo mejor Cristiano, pero es diferente. O sea, la cabeza de Rafa Nadal yo creo que es lo que hay que poner en un museo y hay que estudiar, la ciencia lo tiene que estudiar con los años.
Perdona, Juanma, lo que... Sí. Un segundo, lo que ha dicho, lo que ha contado esa imagen que se ha hecho viral, me parece
la de Casper Ruud, sí.
Me parece muy importante porque hay quien puede, viendo esa imagen, puede decir, joder, es que, madre mía, vaya manera de intimidar. Y él ha querido decir que no, que es que lo hace porque lo necesita para activar el cuerpo por la edad. O sea, que cualquier sombra decir, bueno, este tío...
No, y dice, jamás haría algo que molestara al rival.
Exactamente.
Que no intimidar
me gustase,
al rival.
Que no me gustaría que me hicieran a mí.
Sí.
Entonces, es que... Sí. A los pies.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre Luis. Qué gustazo escucharle, ¿eh?
Sí, la verdad es que da gusto, hacía tiempo. Sí.
¿Qué destacas tú de lo que has escuchado?
Pues a mí lo que más me ha gustado es que le he visto contento y le he visto tranquilo.
Es verdad.
podías verle tranquilo, porque acaba de ganar Roland Garros, pero preocupado, era una posibilidad. Podías verle cansado, podías verle hasta fastidiado, porque hoy efectivamente el pie se debe doler una barbaridad. Pero yo le he visto muy contento, es algo muy evidente, y le he visto muy tranquilo. No sé si es porque ya siente que ha hecho todo lo que tenía que hacer o no, pero yo creo que todavía nos queda Nadal para rato, ¿eh?
Oye, Juanma, por introducir algo que sea que tenga un motivo de fricción, es que hoy me lo han preguntado tres personas en concreto y me han dicho, ¿pero qué necesidad tiene de hacer esto que está haciendo cuando está sufriendo lo que está sufriendo? Y digo, a mí no me lo preguntes, chico, eso habrá que preguntárselo a él, ¿no? Él es el que decide si sigue jugándose el pie.
Él describe que de momento sigue siendo feliz jugando, que hay momentos en los que no lo es y que si esos momentos en los que no es feliz empiezan a ser muy, muy protagonistas, que entonces dejará de jugar, pero que de momento le hace feliz.
Pero
lo que dice es que de momento le hace feliz.
Esto es por la carrera con Djokovic y con Federer, si queréis, por los Grand Slam. O sea, yo creo que si Rafa tuviese margen de sobra, su retirada estaría un poco más cerca que si no lo tuviese.
Yo creo que se lo pasa realmente bien jugando al tenis. Él lo ha dicho, es que amo el tenis. Y es que encima, haciendo lo que haces, eres el mejor. O sea, el partidazo que suelta el otro día contra Djokovic, yo decía, pero que es cuando se infló un poco el globo de que a lo mejor ha anunciado su retirada. Yo decía, pero ¿cómo se va a retirar este tío? Se acaba de tumbar a Djokovic en uno de los mejores partidos de la historia del tenis. Yo creo que realmente se lo pasa bien, se divierte. Dice que va a ir en cuanto pueda a la gira de hierba. Es así.
Es un lujo, ¿eh? La media hora de radio que hemos tenido desde las 11:30, desde la hora en la que ha empezado el partidazo, un auténtico lujo, gracias a Rafa Nadal y a todo su equipo por esta noche de radio aquí en la cadena COPE. Ahora va a estar Ángel García con nosotros y va a responder algunas preguntas importantes sobre cómo es el futuro y va a estar el doctor Ripoll para contarnos qué es lo que va a hacer Nadal, cómo es ese tratamiento y si realmente tenemos que ser o no optimistas. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.